continuamos con la mesa de polémica en Barrobar. Acá Edu nos tiene con Show Me Demonio. Ahora vamos con la segunda parte, en la que vamos a seguir charlando con Anita sobre comunicación y negociación.
No sé por qué hice esta columna tan larga, pero bueno, había muchos temas, y además de percepción y visibilidad, que es tipo, bueno, nuestra parte para la compañía, digo, comunicación y negociación son como muy importantes, no solo para el trabajo, sino para la vida, porque saquen que es un podcast de tecnología, esto puede ser un podcast de autoayuda o un podcast de, chicos, no sé cómo hablar con la gente. Uh-huh. Pasando al tema de la comunicación, cuando uno trabaja en sistemas, podemos reducir los problemas a 4 categorías. Mis problemas, tus problemas, nuestros problemas y los problemas de otras personas. Los problemas de otras personas realmente no son nuestros problemas, entonces no nos deberíamos ocupar. Pero bueno, mis problemas son cuando yo tengo un problema y necesito que el otro se entere que yo tengo un problema y se lo tengo que comunicar de forma efectiva. Tus problemas, o sea, los problemas de la otra persona son los que yo voy a participar en la solución de esos problemas. Y nuestros problemas es cuando tenemos que ponernos de acuerdo en que tenemos un problema primero y después cómo lo vamos a resolver. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra comunicación? Y la primera parte que es súper clara es decir, bueno, utilizar la primera persona. Es decir, a mí me pasa esto y si le agrego una emoción, yo no quiero decir que le ponga un violincito, ¿no? O la madre de Bambi cuando le estoy redactando un problema a alguien, pero ayuda como a transmitir realmente un problema. Es distinto venir a decir, esto no anda, que venir a decir, mi alma se encuentra dolida porque el website tiene 500 milisegundos de demora. Entonces, abro como la primera pregunta a la mesa de decir, ¿cómo expresan los problemas? ¿Cómo van a hablar con alguien? Ya cuando es uno a uno, porque poner un ticket directamente es una puteada y un meme, ¿no? Pero hablando tipo en persona, como para decir, mira, Jorge, necesito que arreglemos esto, porque la estoy pasando mal.
A mí me pasó de un ejemplo muy fresco, será de los últimos 15, 20 días, que tuve ese approach con un equipo, porque estoy trabajando en una migración, y fue como, miren, necesito que trabajemos en esto, necesito que me ayuden, exportemos esto, lo dumpimos en otra base, qué sé yo, cambiemos los secrets, cambiemos bla. Sí, dale, lo hacemos, no sé qué. Al otro día, che, lo seguimos viendo, no sé qué. Al tercer día, che, lo seguimos viendo. Después de una semana, tuve que tomar el horrible approach de, che, te levanto un ticket y seguimos la conversación por ahí, porque si no, es como que o estás en tus problemas y te importó muy poco que tengamos que a nuestro equipo nos están presionando para terminar esto.
Vos le decís, yo, Jorge, persona, me siento mal porque sí, no puedo resolver esta migración.
No sé si con esas palabras, pero sí. Sí, sí.
Sí, la asertividad se llama. Los profesionales de la psicología conocen el término mejor que yo, pero lo que vos decís como hablar en primera persona y expresar un sentimiento tiene que ver con la asertividad. Y lo del sentimiento no es lo melodramático, sino lo de lograr empatía por parte del otro. O sea, la importancia de transmitir que uno no es un robot, es lograr que el otro sienta como empatía, decir, ah, ok, es humano, trabaja en la misma empresa que yo y tiene un bardo. Wow, no puedo ser indiferente a esto.
Soy psicópata.
Bueno, también, pero se supone que eso lo filtró el preocupacional. Suponemos.
Las empresas que lo hacen.
El abogado levanta la mano y está diciendo, corten.
Pero esto de la asertividad tiene que ver con precisamente decir algo, por ejemplo, lo que vos contás es la típica porque es como, a ver, loco, somos todos hijos de rigor, tenemos que abrir ticket para todo, porque eso es lo primero que uno empieza a maquinar. Y por ahí el tema pasa por decir, mira, tengo que hacer esta migración, esto lleva mucho laburo de parte de mi equipo y yo le tengo que dedicar bastantes horas. Yo puedo esperar a que ustedes resuelvan esta parte hasta tal día, porque tengo que darle un feedback a mi manager de lo que estoy haciendo. Si ustedes no lo pueden hacer para esta fecha, decime y yo lo... Se habla, digamos. No quiero hacer extensa la conversación, pero como esa es la idea. Decir, si no podés, todo bien, porque cada equipo tiene sus prioridades y cada persona tiene sus problemas. Entonces, el tema es que por ahí se plantea todo como, yo tengo este problema y esta parte te toca a vos y entonces es tu obligación resolverla. Y no lográs mucha empatía por ahí, digamos.
La otra también es que termine en un ¿sabes qué? Y vas y le decís a tu manager que hable con su manager, claro, para que le diga que lo tiene que resolver.
Claro. Entonces,
acúsalo con tu mamá.
Claro. Es acúsalo con tu mamá, Kiko. Que es un bajón porque eso deteriora un montón las relaciones.
Sí.
Y Y muchas veces no es necesario, o sea, hay veces que sí es necesario llegar a eso, sí. Uh-huh. No vamos a hacer tampoco esto un mundo de fantasía. Pero me parece que esto de desarrollar soft skills tiene que ver con poder explicar que no es que vos estás esperando que el otro lo resuelva ya y que se convierta en su prioridad, pero que entienda que vos estás poniendo trabajo en eso y que tu laburo vale lo mismo que el de él, mínimamente. Y que eso es generar empatía, digamos. O sea, o por lo menos ese debería ser el objetivo de la comunicación. No convencer al otro de que haga el trabajo rápido porque yo lo necesito. Eso es utilitarista. Pero me parece que puede ser un mejor approach que decir, necesito esto y si no está listo para mañana, abro un ticket.
Sí, hoy.
Agarro un comentario acá. Cuando hacen pedidos o necesitan feedback en general y tienen que mejorar la comunicación, yo por lo menos en mi caso adopté como la postura de que si es una acción que yo tengo que tomar, le pongo una fecha y una acción por default. Como para que la otra persona diga, bueno, si no quiero que esto suceda, le voy a avisar a Eduardo. Y suele ser mejor que cuando uno abre un tipo un pedido de feedback o de, bueno, esto va a suceder. Y no es como muy claro lo que tiene que hacer la otra persona.
Tiene sus pros y sus contras. Algunos los toman como medio como si fuera una especie de extorsión. De, ¿qué onda? Me llegó este mail de que si no hacemos tal cosa, el 23 da de baja todos los servicios en este sistema de precado.
¿Tenés que laburar? ¿Para qué te pagamos?
Sistema de precado.
Pero claro,
el nombre lo indica.
Claro, pero hay equipos que por ahí lo sienten como un... que también están en la posición de que están prendidos fuegos. Y es, encima que estoy prendido fuego, me tirás esta bomba de que vas a tomar esta acción de tirar todo abajo y de que yo tengo que ver cómo resolver todo lo que está prendido fuego más lo que me acabas de sumar vos.
Si escuchás la primera parte de este episodio, a vos oyente que estás escuchando la segunda parte sin escuchar la primera, si vos, Jorge, mejorás tu percepción y la visibilidad dentro de la compañía, vas a tener crédito suficiente como para poder deprecar el servicio y que te sigan queriendo.
Y me da pie para algo muy importante que pasa... Es muy loco, pero esto pasa mucho en la industria, y es que equiparan la comunicación interpersonal al Slack y al mail, y no son lo mismo. Y lo cierto es que por una cuestión de practicidad, de comodidad o de, por no sé, falta de capacidades, de lo que sea, se prioriza la comunicación mediada y no la comunicación interpersonal. Y eso afecta directamente la calidad de la comunicación. Eso no solamente que hablar es donarse al malentendido, ya lo decía Lacan, sino que dejo demasiado librado el criterio de la persona que está leyendo el mail o el chat.
Sí, pero no te olvides, perdón, que eso sirve para copiar a gente o para decir, yo te lo dije por mail. Porque una cosa es,
claro,
que en persona, otra cosa es, no, mira, acá hay un mail.
Hay un mail.
Pero no es lo mismo que vos le digas antes al equipo, che, miren, voy a deprecar esto.
No, obvio.
Tienen tiempo hasta tal fecha, no, llegan,
no
les parece bien.
No lo decía defendiendo
bien.
Para nada, sí. Al contrario.
No, obvio. Pero algo son que... como cosas complementarias porque obviamente tiene que quedar algo porque a las palabras se las lleva el viento. Uh-huh. Pero no es lo mismo cuando vos mandás el mail, como dice Jorge, tipo extorsión, terminen esto antes de tal fecha o se vuela todo el carajo, que ir y explicarles, mira, tengo que hacer esto porque me pidieron que haga esto, si ustedes tienen tiempo me avisan, si no, hablen ustedes con la persona que tomó esta decisión y aparte mail.
Bueno, eso es cierto, y salvo estos dos teams con los que medio que salió mal, en general yo con todos los equipos con los que tuve que hacer la migración, tomé el approach de, primero fui, me senté, hablé con ellos para explicarles qué era lo que había que hacer, qué era lo que nosotros teníamos que hacer, por qué estaban los OKRs de la empresa, bla, bla, bla. Les dije, lo podemos ver, qué sé yo, ¿necesitan que les abra un ticket realmente para que se lo pongan en backlog y lo hagan? Sí, no, porque lo hacemos en el próximo deploy, aprovechamos, bla, vos migraron los datos que ya lo deployamos apuntando a la nueva base, listo, dale. Sí, mirá, levantarnos un ticket porque esto hasta el sprint que viene no lo podemos ni ver.
Un besito a los compañeros de Jorge.
Sí, tío, sí, también estás al aire, Jorge.
No me di cuenta.
La comunicación, bueno, requiere dos partes, ¿no? Jorge hablándole a sus compañeros y también sus compañeros escuchándolo.
Ignorándolo, Jorge.
O ignorándolo.
Igual varios dijeron que escuchan el programa, ¿eh? Así que saludos.
Saludos a todo el equipo.
Bueno, esto se da más que nada cuando hay reuniones. Yo trabajo en una empresa que es todo en forma remota, entonces, y con gente de otras culturas donde la comunicación es más compleja.
Ese es el tema.
Y tenemos tres tips como para mejorar nuestra escucha activa, sería, ¿no? ¿Cómo somos mejores escuchantes? No sé si esa palabra existe.
Oyentes.
En lo que son las reuniones. Y una técnica es el mirroring, o sea, espejando lo que la otra persona nos viene a decir. viene Reggie y me dice, mira, Eduardo, necesito un nuevo sitio nuevo para esto, bla, bla, bla. Y yo le voy a responder exactamente lo que entendí de lo que ella me pidió.
Ay, ¿cómo digo cuando hacen eso?
Ah, yo lo hago un montón.
No, pero por ahí también después me adelanté, pero como siendo otro tipo de culturas, es como la repregunta fantinesca. Pará. ¿Vos me estás queriendo decir que necesitas un sitio? Sí.
Contale a María que está del otro lado.
Claro, sí. No, pero yo no sé si viene por este lado, pero yo no lo hago en ese sentido. Yo lo hago para que quede claro si los dos entendimos qué es lo que hay que hacer.
Es el acknowledge.
Jorge está grabando la conversación y está repitiendo todo para después. No, mira, yo te mandé un mail y además grabé esta conversación.
Yo no lo hago a propósito, pero me pasa siempre que después quizás termino preguntando, che, era esto, ¿no? Lo que vos me preguntas.
Vos me estás diciendo que tenía que usar Angular en vez de...
En particular me parece que cuando hablamos en un idioma no nativo es como sí. necesario. Y cuando ninguna de las dos personas que habla usa su idioma nativo, es como...
Si ya en nuestro idioma nativo tenemos estos problemas, imagínate sí. cuando estamos...
Otra técnica, además del mirroring, que es como una versión más recortada, que es summary of statements. O sea, yo voy a hacer como una especie de bullet list de absolutamente las cosas que fuimos hablando. Esto es útil cuando la reunión es larga.
Sí, la minuta de la agenda de la meeting.
Claro, la reunión es larga, hay que organizar nerdearla, ¿no? Entonces son 50.000 temas, cada tipo 10 o 15 temas. Bueno, hacemos un punteo de todo lo que hablamos y digo, bueno, tipo, nos pusimos de acuerdo en esto.
Post-its, muchos post-its.
Muchos post-its. Y después hay una última técnica que es tipo reflection, que se basa en las emociones. Ahí podemos volver a hablar. Es donde vos no solo estás dándole como a entender que entendiste el problema, sino que le estás como dando un abrazo, diciéndole, yo entiendo lo que te está pasando.
Yo reconozco que reconoces el problema.
Claro. Que es, por ejemplo, un caso de le abrimos la pregunta a la gente de Twitter de cómo lidiar con personas enojadas. Pero bueno, primero vamos a abrirlo a la mesa, que es, por ejemplo, no sé, viene Jorge y dice, no, esta es una red de porquería, no funciona. O la central telefónica anda para atrás. O sea, yo en un trabajo teníamos el 0800 del gay phone, tipo 0800 muchachotes, y... había muchas quejas a veces que no funcionaban y yo estaba justo atrás de los chicos de soporte que probaban la línea y discutían estas cuestiones, ¿no? Pero llega alguien enojado por un servicio que no funciona y digo, ¿cómo lo atajás? Primero diciendo, ¿no estás equivocado? O sí, es una porquería, tenés razón, vamos a arreglarlo.
De ninguna manera estás equivocado. O sea, no. Esa es la parte con la que no se empieza. Porque eso genera todavía más resistencia que el otro. Perdés toda la chance de que el otro te escuche. Si vos de entrada a una persona que está enojada le decís, no, eso no puede ser, o no, estás equivocado, listo. Desconectaste absolutamente con el otro ser y perdiste cualquier chance de remontar ese barrilete, digamos, hablando mal y pronto. Yo creo, porque fui soporte técnico, creo que primero hay que darle tiempo a que la persona desarrolle lo más que pueda y hacer preguntas sobre el problema. Porque eso sigue siendo la mejor estrategia para uno entender si existe el problema y en función de eso ir haciendo como el diagrama de PERT de los caminitos a seguir. Digamos, primero, bueno, ¿cuándo le ocurrió esto? Segundo, ¿todavía persiste el problema? Lo que sea, haciendo de cuenta que tenemos re poca atención por parte de la otra persona porque está enojada. Hay que partir también de ese supuesto. Cuando uno está enojado, sin ir más lejos, enojada, yo no escucho a nada, no escucho a nadie, digamos. Entonces, por ahí es simplemente eso, es decir, bueno, está enojado, ya sé que no me va a estar prestando toda la atención que yo necesito. Preguntas cortas sobre el problema para que el otro tenga la impresión al menos de que a mí me importa. Es tan simple como eso. No es engañar, es por lo menos que el otro sienta que te importa su problema y que estás haciendo preguntas sobre su problema. Entonces, ahí ya tenés un montón de información para decir, sí, esto se debe a tal cosa o esto se puede deber a tal otra, yo en este momento voy a hacer tal cosa. Y ya bajaste 350.000 cambios, en la mayoría de los casos. Hay gente que tiene problemas para manejar la ira y no va a pasar eso.
Hago una pregunta, porque a mí me ha pasado que cuando era más joven, porque ahora soy un señor grande, discutía mucho más acaloradamente, pero había aprendido que cuando llegaba a un punto en la discusión donde directamente iba a incendiar todo el data center con querosén, tenía que decir, me voy a buscar un café.
Sí.
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 No sé si ustedes usan la misma o era tipo, sí, voy a hacer una escala técnica al baño.
Claro.
O a buscar agua. Pero la de hecho, Clixe, te mando un saludo porque eso es cuando trabajamos juntos. Pero sí, esta conversación pone una pausa, me voy a buscar un café porque si no...
Es el típico contar hasta 10, pero con un alibi, digamos. Es es eso, digamos.
A mí me sirve mucho indignarme con otra persona que puede llegar a entender o puede tener empatía con respecto a un tipo, no sabes, te das cuenta de lo que me acaban de... O sea, vos lees lo mismo que yo y nada, de la otra persona nunca se enteró que yo dije eso. Y mando muchos saludos también. Pero...
Es la clásica. No estoy loco, vos estás viendo lo que me dices.
Sí,
no estoy loco.
Ni hablar,
estás jodiendo, ¿no?
O sea, lo que yo le puse, está bien, se lo dije bien.
En el IRC de CISAR me hice mucho eso.
Sí, bueno, es un lugar de catarsis el IRC, también pueden joinearse. Y muchas veces sí, como dice Reggie, pasa eso, que viene la gente así, no le, tipo, o incluso screenshots o copy-paste sí, de conversaciones sí. De... Lo tiro acá porque si no le tengo
problemas. El abogado está levantando la mano.
Claro, sí. No,
sin
sí.
Nombre, están los nombres borrados.
Jamás.
Sí, eso es así, pero bueno... Es por ahí encontrar estrategias, lo de irse, contar hasta 10 y darse cuenta. Te das cuenta cuando una conversación no está llegando a nada porque no se están escuchando. O sea, escala y ni vos estás obteniendo información sobre el problema ni la otra persona está entendiendo tu postura. Entonces, es gastar pólvora en chimangos. Se me cayó el documento. Pero digamos, es eso, es decir, bueno, no. Presto 2 segundos, me voy 2 segundos de esta situación porque salirse de ese lugar siempre colabora a mirar mejor desde afuera lo que está pasando. Pero es como, a ver, es lamentablemente a todos los que están del otro lado un camino que vamos a tener que recorrer más temprano que tarde. Por ahí, bueno, es eso y yo, a mí me ayudó mucho el no tomármelo personal también. El no creer que el otro tiene un problema conmigo, sino que tiene un problema. Y que a mí justo me tocó estar ahí para ayudarlo. Y bueno.
Mismo también que el otro viene con malas intenciones, ¿no? Una máxima de laburo remoto es tipo, no asumas malas intenciones porque no.
Sí, aparte, también lo que decía Anita, el tema de la comunicación mediada por mail, Slack, o sea que o WhatsApp, ponele.
Sí.
Y también sacándolo el tema laboral, ¿no?
Sí.
Cuántas veces lees un mensaje como, ¿para qué? ¿Me está diciendo algo mal?
¿Qué te pasa?
Claro,
igual como todo, también hay gente mala leche.
100%. Sí, pero navaja de Occam, chicos, ¿no? Claro. Hay que asignar a malicia lo que se puede explicar por estupidez.
Obvio.
O sea, ¿no? Ya, ¿no? Claro.
El nuevo eslogan de CISAR.
Bueno, perdón, pero es filosofía.
Bueno, ya mejoramos nuestra percepción, nuestra visibilidad y nuestra comunicación. Y vamos a darle entrada al último tema, que es la negociación. Y es un tema complicado, porque el primer tema de la negociación es, ¿nosotros nos damos cuenta cuando estamos en una negociación? O sea... Lo podemos observar generalmente con gente por ahí más del mundo de las ventas, que viven en una negociación y siempre te están queriendo sacar algo de más. Entonces, digo, nos faltan a nosotros skills de negociación y decir, bueno, reconozco que estoy en una negociación y reconozco que tengo que salir a ganar. Bien, con todas las de la ley, no como hace mucha gente de ventas, pero bueno, en este caso, digo, ¿ustedes se dan reconocen de situaciones de negociación generalmente en su día a día laboral? ¿O es, bueno, es el laburo que tengo y son micro negociaciones?
No, perdón, yo soy totalmente inútil. Creo que eso es lo único que nunca aprendí porque yo tengo esta sobredosis de empatía con todos porque comunicadora. Y bueno,
negociaciones también puede ser el tema de te piden, che, necesito esto para mañana. No, bueno, en realidad para mañana no puede ser, puede ser para dentro de 2 días. Porque eso ya es negociar. O decir sí.
Tengo problemas.
No, también reconocer, bueno, la dinámica del poder de quien te pide algo, a quién le puedes decir que no, a quién le puedes decir que sí. O sea, como... Por ahí son situaciones de comunicación que para nosotros pasan inadvertidas, pero muy por abajo hay una negociación implícita que, bueno, este podcast les está diciendo, abran los ojos.
Yo creo que, lamentablemente, lo aprendí a la fuerza, que me hubiera gustado aprenderlo como parte del escalafón y no porque la vida me tiró piedras y las tuve que atajar. Pero a mí me parece que la negociación fue súper importante durante mi trayecto como sysadmin y después de DevOps o lo que sea. En el de, bueno, ok, no, ¿qué necesitas? No, bueno, esto es lo que te puedo ofrecer. Bueno, encontremos un camino intermedio entre lo que vos necesitas y el MVP de lo que yo te puedo ofrecer que te va a servir para tus fines, pero que no es lo ideal que vamos a querer de acá a 20 años, pero que lo solucionamos, planificamos después de reverlo y ver cómo lo podemos mejorar, etcétera. Pero no, esto para el viernes no hay chance. Y hace un tiempo me pasó de que un manager me diga, no, bueno, mirá, necesitamos que este quarter se haga todo esto. Y yo decirle, mirá, no tengo experiencia en esto. No lo voy a poder hacer con este quarter. No, bueno, pero si lo lees... Le digo, yo
estás
sé...
Estás al aire, Jorge.
Claro.
Sí, no. ¿Y vos querés seguir trabajando en la industria, Jorge?
Voy a tener que irme a un lugar anglosajón que no puedan escuchar este podcast.
Las negociaciones, bueno, vamos a tirar 4 tips y también nos abrimos a la mesa para después discutirlo, ¿no? Obviamente, es que lo más importante, como las meetings, las negociaciones, hay que planificarlas. No digo que haya que ir a la guerra, pero casi. Y en eso de planificar las negociaciones tenemos que saber exactamente cuál es el escenario que nosotros consideramos como ideal. Después necesitamos también saber qué podemos ceder, o sea, le podemos soltar, no sé, Kamchatka o Alaska a los que están en la negociación con nosotros. Tenemos que ponernos de acuerdo en nuestro equipo. No sé si a alguno le pasó que ibas dos o tres del equipo a negociar y tipo vos estabas por todo y tu compañero, ¿viste?
Sí.
Responden que sí, Jorge ya la abogada dijo que no hable más.
No, porque justo fuera del aire le estaba contando a Jolo una situación, pero como no era de trabajo en sí, pero sí, tenés razón. Sí, y de trabajo también me pasó.
Y después hay un esto es muy de ventas para mí, pero bueno, hay que armar como un guión de la discusión. Y podemos hasta ser policía bueno y policía malo. Esa no es mala, porque digo, bueno, viene Eduardo, él te va a cagar a pedo, después viene Reggie, ella te va a tratar bien, y entre los dos te hacemos caer en la situación que es ideal para nosotros. Igualmente, en el ámbito corporativo, no hablamos de guerras de verdad, ¿no? Y el escenario ideal es el win-win, ¿no? Gana tu equipo, gana mi equipo. En Argentina, generalmente, pierden los dos equipos. Claro. Pero bueno, es como tratemos de sacar el bote adelante. Y otra cosa importante es como conocer a tu competencia. Y esto lo engancho quizás con un poco lo de visibilidad y puedes irte a comer al mediodía o de after office. Y ahí como puedes entender, bueno, con los güeyes que hará la compañía y cómo hacer que esa gente sea tu socia y no tu enemigo. Y por último, en negociaciones que por ahí son un poco más ajenas a la vida de Sysadmin, es como negociamos con vendors. Eso generalmente lo hace gente más del área de compras quizás, pero bueno, uno conforme se vuelve antiguo y viejo, negocia con vendors y uno generalmente acepta el pricing, acepta todo. Y en
claro,
realidad
no es plata tuya.
Claro, pero si vos le discutís un poco, tipo el tipo te suelta beneficios.
Sí, sí. O sea, trabajan de eso.
Exactamente.
O sea, vendedores de auto.
Nunca supe hacer eso ni con mi propio sueldo. Soy competente para las negociaciones técnicas, soy malísimo para las negociaciones económicas.
Bueno, por ejemplo, vamos a tirar un par de tips adicionales de negociaciones. Y uno de ellos es, bueno, pedir exactamente, honestamente lo que necesito. O sea, necesito más plata, punto. Ese es como mi pedido honesto. Y no negociar en contra tuyo, Jorge. O sea, no tirarte a menos. Vos siempre tenés que ir a más. Tenés que pedir más. Bueno, necesito 40 instancias de Amazon para minar Bitcoin todo el fin de semana. Porque hay que pagar las vacaciones. Después, ¿cuánto te puede dar o no? Bueno, es otra cuestión.
Sí, es que muchas veces también se cae en esto de pedir de más sabiendo que va a haber un regateo. Entonces yo conocí a alguien que trabajaba en desarrollo web que por ahí, para mover una imagen, un píxel para la derecha, 2 semanas.
Tal cual.
Y es como, bueno, pero la gente técnica que sabe, como, dale, me está jodiendo, pero del otro lado, alguien que no estaba capacitado en la parte técnica, es como, ah, bueno, demora 2 semanas. Bueno, ¿podés hacerlo en 10 días en vez de 14? Bueno, voy a ver.
El último día.
Claro, sí.
Otro tip es, después de hacer una oferta o hacer un pedido, hay que cerrar la boca. Yo le estoy pidiendo plata a Jorge, entonces le digo, Jorge, necesito más plata. 200 millones de dólares por año para pagar la cuenta de Amazon. Y una vez que hago esa statement, cierro la boca y espero a ver qué viene del otro lado. Y si del otro lado viene silencio, yo la banco a morir.
Y que te quedas callado ahí.
Me
hasta
siento
que
muy incómodo en alguien... el silencio, ya lo sabes. Yo tengo que llenar los silencios.
Justamente.
No hay que llenar los silencios.
El silencio
no,
habla.
No hay que llenar el silencio porque, por lo que dice Eduardo, o sea, tenés que en algún momento darle a entender al otro de que la pelota está en su cancha. Si no, no puedes negociar nunca. Si no, estás todo el tiempo justificando, y esto lo digo como una autocrítica, estoy haciendo acá catarsis. Estás todo el tiempo justificando lo que vos haces, lo que no haces, por qué lo necesitas, y te enredas en un montón de cosas, y el otro dice, me está pidiendo que le haga un favor. Esa es la imagen que das cuando das demasiadas explicaciones. No hay que hacer eso. Hay que decir, necesito esto.
Exactamente.
Perdón, idea para el 0800 que grabe mensajes de catarsis y después los pasamos.
6-1 con Bolivia. Como...
Otra cosa importante es no revelar la estrategia al oponente, en particular si uno va como haciendo como shortcuts en la organización, o hablando con fulano, o hablando con mengano. Hay que tomárselo como que no todos son aliados, o no todos te van a ayudar a conseguir tu objetivo, ¿no? Esto generalmente otras áreas por ahí más maduras o con más años de vida en el mundo, como áreas más formales como recursos humanos o finanzas o gerentes, supongo, tiene mucho más anidado este concepto de que todos son tus enemigos y tu quintita es la que tienes que salvaguardar. Quizás el sysadmin no. Así que bueno, este es como nuestro... Levanten la cabeza, muchachos. Hay que hacer como el ataque a Kamchatka sin que nadie lo vea.
Sí. Doy fe de la diferencia de trabajar en organizaciones de técnicas y no técnicas. Sí, se nota mucho esto de... del nido de serpientes, de cuidar la quintita, de el tipo, una especie de Game of Thrones del subdesarrollo, ¿no? Pero como de repente, ah, mira, este salió con otro, ay, mira, y de repente cae alguien. Llega el mail IT de...
Sí, lamentamos la salida. Sí, claro, de, sí.
Agradecemos por los servicios.
Otra cosa importante, Jorge, para tu negociación salarial es tenés que rechazar la primera oferta. Directamente.
Pero tengo que pagar el alquiler, no puedo rechazar.
Pero vos, no sé, vos pedís 80 millones de dólares y te ofrecen 75 y le decís, ¿sabes qué?
Pero las veces que hice eso no me volvieron a mandar el mail.
Bueno, tenés que saber en qué claro. lugar te movés, ¿no? Porque si es un ambiente
también hay que saber en qué posición estás vos para, si estás contra la pared y se te vence el contrato mañana y tenés que pagarlo sí o sí, bueno, no tenés mucho lugar para negociar por perder. Pero si tenés como un buffer de tiempo, dinero, lo que sea, tenés otra posición para decir, bueno, si no será esta, vendrá otra oferta.
Y así que bueno, con esto más o menos concluimos nuestra parte de comunicación y negociación y vamos a abrir esta parte de la mesa a nuestros usuarios de Twitter, que siempre responden nuestras preguntas tan elocuentemente. Y la que elegimos para este capítulo es, bueno, ¿cómo lidian con usuarios clientes que vienen llenos de ira a las reuniones? Y seleccioné un par de tweets que os voy a leer a continuación. A ver. Uno respondió, igual que a los chicos caprichosos, no les digo que sí a nada, pero tampoco les digo que no. Cuando vuelvan a tener más de 5 años de edad mental, hablamos de los detalles. Otro respondió...
Debe tener muy buena relación con los usuarios.
Bueno, toda la gente que respondió esto, por favor, escuchen este episodio y el anterior. Otro respondió, hay que escuchar, y si corresponde disculparse y proponerle soluciones a lo que se pueda resolver, ese centrado. Otro respondió, lo mandás a DevNull y ya. Otro respondió, hablo con una voz muy suave, llevo en la mano un garrote y veo cómo me respetan y se cumplen mis anhelos. Hablar con calma, decirle que entendés su punto, explicarle por qué las cosas son como son e intentar encontrar una solución ASAP o as soon as possible. Y si nada de eso funciona, los mandás a hacerse tener intimidad con otra persona
o consigo mismo.
Otro respondió con humor, si no se ríen de mis chistes no merecen ser mis usuarios. Después tenemos un comentario de nuestro amigo Giva que nos mandó a trabajar con un familiar porque dijo empatía y no sé qué tía, pero...
Terrible.
Y yo que me reía.
No. Porque creemos que es tarde. Claro, estamos hablando de esto tarde.
No, porque no lo puedo creer.
Me causó gracia el de encontrar una solución a SAP. Porque en mi mente se escuchó encontrar una solución a SAP.
No hay solución.
Era mejor este chiste que el otro.
Igual el comentario de empatía viniendo de Giva y sabiendo dónde trabaja es como bueno. Es fácil.
Le manda un toque o un emoji. Claro.
Como bueno, el mundo ideal. Hay que dejar de escuchar su opinión de Giva.
Claro, chicos, nosotros hablamos de los problemas de la vida real en Argentina, ¿no?
Un saludo a Giva.
Un saludo a Giva, Rosario.
Te queremos. Bien, ¿no?
Otra persona le ofrece galletas. Uno pasó a algo más ya químico, como el Plax en el café.
No, nunca, jamás, ni acá en joda le abogado. Pongan... No, pero hablando en serio, dos cosas que me molestan de las empresas que están haciendo muy comunes ahora es la de...
¿Te ponen el Plax
en el café? No, me recordó lo de...
Quiero trabajar en esa empresa.
No, me recordó lo del Plax en el café, lo de que no se hacen jodas químicas de ningún tipo.
¿Dónde trabajaste?
Pero, ¿qué es una joda...?
No sé, al química. Margen de poner el Plax en el café. La otra es la costumbre esta de hablarle por Slack a la gente que deja desbloqueada la máquina. Se está yendo a descontrol en un montón de lugares.
No me descarriles los usuarios.
No dejes de bloquear la máquina.
Sí, claro. Al Plax en el café.
Otra gente le ofrece un facito antes de la reunión. Bueno, quizás en Uruguay. Sí, siguiendo claro. con los bueno, pero ahí le ofrecen, ¿entendés? Quedan en el claro, otro, aceptaron. Sí. Otro... Uno le responde, lo escucho y después un ok, te entiendo, pero ahora no tengo sistema, venite mañana. Venite mañana cuando se te pase. Otro respondió, me sirve contarle a las personas que cuando deben hacerse una biopsia esperan horas, días y el turno de la visita se lo piden a un secretario profesional. La gente puede ir tranquila por la vida esperando un resultado que puede significar una cirugía. Bueno, esta gente descarriló, pero bueno. Trata de conectar con la empatía.
No, está bueno demostrar que para cosas serias
esperan.
Bancás semanas y qué sé yo, y para... una boluda como el, no sé, levantar un servidor, no.
Y después elegí un tuit ganador que fue una respuesta genial, que es justamente lo que hablamos en esta columna, es dejar que hablen. Repetís él los problemas en tus palabras para que vea que lo escucharon. Pedís perdón indirectamente por inconvenientes que pudo haber causado. Te entiendo porque bla, 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 es muy frustrante, etcétera, etcétera, etcétera. Le decís lo que sí puedes hacer al respecto del problema que tiene. Y indirectamente el objetivo es bajarle la bronca, no explicarle ni echar culpas. Y hay que tener cuidado de no mencionar a los responsables. O sea, como un blameless y empatía. O sea,
por favor. Y busquemos una solución a esto.
Sí, que gane lugar el blameless. Porque eso de apuntar el dedo en las reuniones tampoco ayuda para nada.
En el IRC lo hacemos.
Pero después. Es re divertido.
Es divertido, pero no solucionamos los problemas.
Las retros no son para eso.
¿Quién dijo el tuit ganador?
El tuit ganador es de Pianito Forte. La verdad que pasá por la producción de la radio a buscar tu regalo.
Tu sudo menos.
Y
Remera de Cisarmi.
Y Remera de Cisarmi, sí. La verdad que con esto cerramos los temas que teníamos preparado para la mesa de hoy. No sé si quieren, además de golpear el micrófono como todo el momento, hacer un comentario de cierre o no. O supongo que se van con mejor percepción, mejor visibilidad, mejor comunicación y mejor negociación.
A mí me sirvió. Los comentarios me parecieron productivos.
Sí, negociar.
Hay talleres de negociación. Upgrade. O sea, hay gente que se gana la vida haciendo talleres, dando talleres de negociación.
Considero que es una. Cada día los skills blandos son más necesarios para la supervivencia del sysadmin y cualquier persona que empiece a trabajar en IT o tecnología en general. Es como. Lo técnico lo aprendes porque está disponible, pero la práctica en las habilidades blandas son como súper necesarias para sobrevivir en lo que es esta profesión y no querer ponerte en la playa o el parripollo a los 3-4 años de laburar en esto.
No podemos afirmar que con soft skill no vas a sentir eso.
Bueno, sí, no podemos.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, esto fue todo entonces y nos vemos en el próximo Polémica en Barrabar.
Antes que me olvide, saludos a las de Sistema, se va a caer.
Muchos saludos, nos vemos.